¿Por qué querés ser candidato a intendente?
Bien, en principio venimos muy contentos con una organización territorial enorme. Llevamos esta semana, vamos a cumplir 3 meses recorriendo cada uno de los barrios, llevando adelante reuniones con los vecinos y las vecinas, con instituciones. Recorrimos todos los centros comunitarios.
Bien.
Este finde tenemos el que nos quedaba pendiente, que es el del barrio Esfuerzo Propio. Así que vamos a estar el sábado a las 4 ahí. Pero venimos muy, muy contentos porque vemos cómo, digo, hay una cuestión de recepción del vecino, del ciudadano, para con nosotros inmensa. Cuando empezamos con las movidas de los centros comunitarios, siempre lo contamos, un dirigente político de otro espacio incluso nos aconsejaba y nos decía, ¿para qué se van a ir a los centros comunitarios a hablar con la gente masivamente? Les va a traer perjuicio y complicaciones porque la gente va a empezar a pedirle cosas, chapa, colchones, y no van a poder dar abasto y no van a poder resolverlo, no van a poder dar respuesta a eso y les va a perjudicar.
Apa.
La verdad que
Un
entiendo,
amigo.
entiendo el consejo, pero también digo, a pesar de eso, nosotros llevamos adelante las reuniones y te puedo asegurar, Pablo, y en esto los vecinos y las vecinas que nos están escuchando saben muy bien, que no un solo jacobacino que nos haya pedido chapa, colchón, módulo o lo que sea. Primero porque, por supuesto que no lo tenemos.
Sí.
Y segundo porque la construcción política que nosotros venimos llevando no es una construcción política de aparecer un mes antes de las elecciones, de aparecer solamente una semana antes a repartir la boleta y nada más. Nosotros, desde el lugar que tenemos en el Poder Legislativo, en el Consejo Deliberante, venimos hace tiempo trabajando codo a codo con los vecinos, con los barrios, con las organizaciones, con las instituciones, y eso nos permite establecer un diálogo político y un vínculo político con la ciudadanía de manera distinta. Nos
Sí.
permite el que el vecino sepa que cuando nos ve no nos tiene que matarse para ver qué nos va a sacar porque después no nos ve nunca más, sino de que empecemos a pensar y a proyectar, encontrarle solución a los problemas que tienen puntualmente en su barrio o los problemas que están puntualmente en la comunidad en general.
Bien.
Desde ese lado es la construcción política y la verdad que viene funcionando y muy bien. Acá aprovecho a saludar acá a compañera Julie que
Sí.
acaba de llegar.
Estaba muy calladita ella, estaba muy calladita. Hola, Juli, buen día,
Perdón,
¿cómo
te
estás?
interrumpí. Buen día, Pablo.
Estaba pensando, digo, está bueno esto que planteás a partir del comentario de otra persona vinculada con un espacio político. Va siendo hora de que algunos moldes se vayan rompiendo, ¿no? Porque cada vez que hablamos política, ¿sí? Automáticamente pensamos política, bolsas de comida. Hay algo que está fallando. Digo, la política es mucho más que una bolsa de comida. Por supuesto que las necesidades de muchas vecinas y vecinos es marcada, también en nuestra sociedad, cosa que durante mucho tiempo siempre se quiso ocultar, ¿no? No, acá no hay la miseria que hay en otros lados, acá no hay la pobreza que hay en otros lados, acá la gente come todos los días. La pelota,
Minga.
sí, no pasa eso.
No.
Ahí la realidad dice otra cosa y tanto ustedes como el resto de los que se están presentando de cara a la Intendencia de Ingenieros Jacobacci vienen viendo esto, ¿no?
Pasa que siempre históricamente existieron dos modelos de hacer política y también de entender la construcción de las políticas públicas. Aquellos que intentan focalizar, digo, las políticas públicas en relación a la asistencia directa de personas puntuales que lo están necesitando, pero que no lo hacen, digo, todo el tiempo a lo largo del año, sino que, o casualidad, aparecen en momentos de campaña.
Sí.
Pero también existimos algunos que pensamos en la universalización de las políticas públicas, en donde no pensamos a la necesidad de un vecino como el motín político al cual tenemos que disputarlo para ganarnos un voto, sino que pensamos que esa necesidad es un derecho que no está satisfecho y que el Estado tiene la obligación, por ser el Estado mismo, de poder garantizar que esos derechos se cumplan. Y estamos hablando en cuestiones de comida, pero también, Pablo, estamos hablando en cuestiones mucho más grosas, como por ejemplo, tenemos vecinos y vecinas de Jacobacci que tienen el baño afuera, que tienen todavía la letrina afuera, que en el invierno tienen que a la madrugada levantarse, quedarse de frío para poder ir al baño, que digo, hay vecinos y vecinas que todavía no tienen acceso al gas. Digo, hay problemáticas que para ser el 2023 en el que estamos viviendo, son inconcebibles.
Sí.
Y son inconcebibles también, digo, es producto, esa es una deuda histórica que la política tiene, en digo la política en general,
ni siquiera vamos a
responsabilizar a un dirigente, a un partido, a un espacio, porque digo, se han resuelto muchísimas cosas y hemos avanzado un montón. De hecho, bueno, nos tocó afrontar una pandemia, en tiempo récord se consiguieron las vacunas, llegar, pero digo, así como se puede avanzar en tantas cosas, hay necesidades básicas de los vecinos y la vecina que nos tiene que avergonzar y no nos podemos permitir que hoy estén sucediendo como está sucediendo. Pero ahí es donde nosotros creemos que la presencia del Estado y del, en este caso del gobierno municipal, tiene que estar presente en coordinación también con otros niveles de Estado. Vos fijate, Pablo, también algo que venimos conversando con los vecinos, la MUNI tenía durante mucho tiempo el programa de erradicación de letrinas.
Sí.
Digo, un programa que en general funciona entre la articulación del gobierno provincial con los distintos municipios de la provincia. Hace un corto tiempo atrás, también digo, con esto de intentar castigar a algunos intendentes o a algunos dirigentes, que en definitiva no se castiga al intendente, castigan a la comunidad en general, a la MUNI no solo le sacaron el programa de erradicación de letrinas y se los pasaron a algún aliado político que anda haciendo campaña con eso, uh-huh, haciéndole el baño adentro a la gente, sacándose la foto y publicando, miren, ahora tiene baño adentro, no va a hacer sus necesidades, sí, afuera, digo, Una aberración. Bueno, no solo le sacaron eso a la municipalidad, sino también que a la municipalidad le sacaron los convenios de comedores escolares, de mantenimiento de escuelas, de insumos, de transporte. Y fíjense, jacobacinos, lo que nos está pasando hoy. Justamente por eso, vemos como la mamá de los chicos, la mamá de los estudiantes, están, y los padres también, publicando en las redes sociales porque disminuyó la carne en las escuelas, porque no están entregando el queso para ponerle al pan, sí, porque está entregando lo mínimo, y no se sabe y no hay garantías hasta cuándo. Ayer, Pablito, fuimos con un pedido de informe al Consejo Escolar, se lo entregamos a Handry, con quien tenemos excelente relación. Esto no es una cuestión de persona ni nada por el estilo, pero yo lo que quiero que el vecino entienda de que, como por ahí muchas veces te dicen, hay que alinearse, pero sin embargo, sí, después vienen y de democráticos no tienen nada, porque cuando pueden castigar, castigan, y no a un intendente o a una gestión de gobierno, castigan a la comunidad. Uh-huh. Hoy los concejales y los tribunales de cuentas no tenemos ni siquiera, Pablito, la posibilidad de poder ver en números reales cuánto es el gasto que se hace para los convenios que te acabo de decir que se los quitaron a la MUNI, porque como lo maneja la provincia, no es jurisdicción nuestra de los concejales ni de los tribunales de cuentas, y no tenemos acceso ni siquiera a poder hacer el control que antes los tribunales de cuentas hacían.
Claro.
Que antes funcionaba bien, y no te puedo decir que antes funcionaba bien, pero al menos antes, el dinero, que los más de 100 millones de pesos que estaban, 95 millones de pesos estaban en el presupuesto a principio de año, que se perdió, no está más, era dinero que llegaba a la MUNI, pero que se redistribuía en comerciantes locales.
Claro, claro, claro. Se compraba la carne acá, se compraba la verdura acá y todo lo pertinente para los comedores.
Y eso genera trabajo también, porque claro, el comerciante tiene que producir más, el panadero produce más, se le paga un sueldo más a algún trabajador, digo, y hoy no lo tenemos. No lo tenemos por caprichos políticos de aquellos que nos quieren alinear. Uh-huh. Entonces, digo, no necesitamos ni magia, ni alineación, ni tampoco dedocracia. Lo que necesitamos es el respeto de cada uno de los niveles del Estado y que cada uno haga lo que tiene que hacer. Que el gobierno nacional haga lo que tiene que hacer, que el gobierno provincial haga lo que tiene que hacer y que el gobierno municipal haga lo que tiene que hacer en el marco del respeto, en el marco del trabajo y la responsabilidad con el trabajo.
Claro.
Pero lo que no queremos, Pablito, es que nos vengan a vender espejitos de colores, porque la gente no es tonta.
Si se me permite, es una cuestión bastante macrista, ¿no? Echar siempre la culpa al otro. El otro siempre tiene la culpa de los males que está sufriendo la comunidad, ¿no? Y entendamos también, lo hablábamos con Pepe Mellado ayer, el tema de la política, ¿no? El rol de la política, digo, aquellos que son funcionarios, que les toca ser funcionarios, tienen que saber gestionar las cosas, y para eso, digamos, no hace falta que estemos alineados, como vos decías, este tándem nación, provincia, municipio, porque incluso está altamente comprobado que en lugares mucho más grandes que el nuestro, eso tampoco funcionó, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaban en tándem, sí, estaban en tándem, pero faltó lo esencial, faltó el espíritu, faltó la política.
Tal cual. Fíjate, Pablo, que, digo, no solamente ese es un discurso antipolítico, sino también que tiene rasgos de antidemocrático. Mm. porque estamos diciéndole a la ciudadanía sí o sí, la nación, la provincia y la muni tienen que ser del mismo... Estamos haciendo una cuestión feudal de la política.
Claro.
¿Qué somos, meros representantes como... digo, no, yo no quiero que a mí me maneje la agenda política y me digan qué tengo que hacer, ni desde Buenos Aires, pero tampoco desde Viedma.
Uh-huh.
Nosotros vamos a articular con Buenos Aires, sí, un montón. Vamos a articular con Viedma, sí, un montón también. Pero yo no voy a permitir ni que de Buenos Aires ni que de Viedma me vengan acá a decir qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no. Con quién hay que hacer negocios y con quién no. Digo, porque hay un esquema también armado que, bueno, uno empieza a desmenuzar todo. Opa. Empieza a ver otras personalidades que están por atrás,
sí,
que lejos de importarle la realidad de su pueblo, lo único que les importa es poder buscarle el cullín. Están,
sí,
buscando,
sí, sí,
hacer el negocio por atrás, a ver, sí, cómo...
La cometa, ¿no?
Claro, a ver cómo yo vendo tal, bien, cosa, a ver cómo me quedo con tal negocio, a ver cómo me quedo... Digo, sabemos cómo funcionan en Jacobá, si nos conocemos todos. Por eso, digo, nosotros tenemos la fe, la esperanza y la convicción de que el pueblo jacobacino va a saber elegir la mejor opción, va a saber elegir sus representantes, que no solamente se muevan, trabajen, gestionen con compromiso y responsabilidad, sino también que sepan defender a su comunidad ante cualquier intento de avasallamiento de lo nacional o de lo provincial. Somos un municipio y como municipio somos autárquicos, tenemos que tomar nuestras propias decisiones, tenemos que construir nuestro propio destino, uh-huh, y eso es lo que venimos a hacer, Pablito.
¿Qué edad tenés, Joel?
¿Cuánto decís que tengo?
No empecemos con esas cosas. ¿Qué edad tenés?
Cumplí 31.
31. ¿Sos profesional?
Soy licenciado en trabajo social.
Uh-huh. ¿Cuánto hace que sos representante del pueblo, que sos edil, que sos concejal?
De los 23.
Los 23.
Era el concejal más joven, de hecho. Uh-huh. Cuando asumo la primera banca,
sí,
era el concejal más joven. Y bueno, y si Dios y el pueblo quiere que lleguemos a la intendencia, sí, voy a ser el intendente más joven también.
Mirá qué bueno. Bueno, digo...
Vamos a pasar a la historia.
Vamos a construir la historia.
Está buenísimo el hecho de la juventud con todo lo que eso implica. Me atrevo a decir también que hay jóvenes y jóvenes, ¿no? Hay jóvenes que tienen la experiencia en un laburo determinado, y bienvenido sea. Hay jóvenes que tienen que buscar esa experiencia, que lamentablemente, digo, cuando se pide, necesitamos un laburante de determinadas características con experiencia. A los 20 años es bastante difícil. Pero bueno, en el caso tuyo se ha ido de alguna manera dando algunas cosas que se reflejan, ¿no? Que creo que esto está a consideración de todas y de todos. ¿Cómo pensás si te toca en suerte ser el próximo intendente de Ingenieros Jacobacci? ¿Cómo pensás empezar a afrontar el cúmulo de cosas que me imagino deben estar en una pila al costado de algún escritorio en algún despacho municipal? Hay muchas cosas que no se hicieron durante muchos años y ahora hay que empezar a hacerlas o ver de qué manera se pueden hacer. ¿Por dónde empezás?
Bien, Jacobacci tiene muchísimas, como decís vos, deudas pendientes con sus vecinos y vecinas. Pero nosotros, ya lo vengo conversando con cada uno de mis compañeros y compañeras, lo hablé incluso con Mirko, que es nuestro candidato a presidente de consejo, y a Lucre, que tenemos la seguridad por cómo viene dándose los distintos armados electorales. Creemos nosotros que tanto Mirko como Lucrecia van a llegar al Consejo Deliberante a ocupar sus respectivas bancas.
Uh-huh.
Y ya les anticipé también, Pablo, que ni bien llegado el 10 de diciembre, le voy a pedir al Consejo Deliberante, le voy a pedir a los concejales que este año y el año que sigue no se tomen vacaciones. Los voy a necesitar trabajando todos los días. Lo lamento, sé que son pibes, jóvenes, pero desde el momento que deciden involucrarse en la cuestión política, yo les anticipé,
a fondo,
van a tener que estar 24/7, como lo hemos hecho nosotros, uh-huh, y lo venimos haciendo todos los días de nuestra banca, pero en particular ahora les pedí que no se tomen vacaciones los concejales que lleguen, que pongan en funcionamiento las sesiones extraordinarias, porque voy a necesitar de esas sesiones extraordinarias para poder meter todos los proyectos que tenemos listos para cuando ni bien llegamos, uh-huh, a ser gobierno, que el primero de ellos, Pablo, va a ser poder generar la reconducción presupuestaria del presupuesto municipal. Vos sabés que hasta el 30 de octubre el Ejecutivo tiene tiempo para presentar el presupuesto para el año siguiente.
Sí.
Nosotros, más allá de que no dudo de que la MUNI lo haga, porque es una cuestión de institucionalidad, la Carta Orgánica así lo estipula, el Poder Ejecutivo presenta el presupuesto del Consejo para poder tratarlo, pero Siendo realistas en la situación en la que estamos, no nos olvidemos los vecinos y las vecinas que a fin del año pasado, Juntos Somos Río Negro dejó sin presupuesto esta municipalidad. Este municipio hoy está funcionando sin presupuesto municipal. Digo, se está atendiendo todas las necesidades como se puede, pero entendemos que el no contar con un presupuesto que Juntos Somos Río Negro le imposibilitó a la gestión, y el también haber tenido la renuncia de una de las secretarias con quien trabajábamos mucho en conjunto, que era Gladys González, hoy ese área está acéfalo. Estas situaciones producen una desorganización en la administración pública, sí. Y por más que el Ejecutivo cumpla con un presupuesto pensado para el año que viene, ya el Ejecutivo va a cambiar. Quienes vamos a encarar, claro, el gobierno somos nosotros. Es una nueva gestión, con nuevas prioridades, con nuevos objetivos a cumplir, y entendemos que vamos a tener que propiciar la rediscusión de ese presupuesto que se va a trabajar ahora por una cuestión institucional, pero que queremos que el presupuesto refleje la realidad de la MUNI y también que el presupuesto nos permita a nosotros el margen de acción para los cambios que necesitamos. Nosotros, en el marco de estas sesiones extraordinarias, los concejales, no solo lo primero que vamos a hacer es rediscutir el presupuesto, porque eso, Pablo, nos habilita a poder reorganizar y reestructurar las áreas de la municipalidad, a crear las áreas que queremos. Yo sé que hoy tenemos poco tiempo y no voy a alcanzar, pero sé que en los próximos encuentros te voy a contar específicamente qué áreas queremos crear, cómo vamos a reorganizar al interior.
Espere, déjeme ver el sobre que me trajo. A ver si lo dejo. No alcanza. No llegamos.
Pero también lo primero que vamos a hacer es pedirle a los concejales, sí, que lleven adelante una acción de impugnación que después la vamos a derivar y canalizar en la justicia por los resultados del censo. No es, ajá, muy preocupante para nosotros.
Todavía no tenemos el número preciso.
Se,
¿no?,
están, se publicaron los resultados provisorios del departamento 25 de mayo. Sí. Digo que es todo el departamento, no es solo Jacobacci.
Sí, claro.
Y estamos viendo que los números no dan. y nos está generando una preocupación inmensa porque eso trae conflictos también a la hora de gestionar vivienda, a la hora de gestionar más recursos.
No es lo mismo ser 1.000 que 2.000 que 10.000 que 100.000. Esto es claro.
No vamos a quedarnos de manos cruzadas. Yo le voy a pedir a los concejales que lleven adelante esa exacción de impugnación adentro del Consejo Deliberante, el órgano legislativo de máxima representación política, sí, junto con la reorganización y reestructuración del presupuesto, y también una de las prioridades que tenemos para estas vacaciones de verano, Pablo, sí, es declarar urgente la emergencia habitacional. Necesitamos declarar por el Consejo Deliberante, con los nuevos integrantes que lleguen ahora, esa emergencia habitacional, para agarrarnos de eso. Y como no tenemos los números exactos del censo, no tenemos las estadísticas concretas, entonces no le podemos ir a golpear la puerta a Obras Públicas de Nación, al IBPB, a la provincia, para decirle, miren, necesitamos vivienda porque la cantidad de habitantes superó. Bueno, vamos a declarar la emergencia habitacional, no solo para agarrar las carpetitas correspondientes y golpear puertas en Nación y en provincia, sino también porque a través de la declaración de la emergencia habitacional y la reestructuración del nuevo presupuesto, vamos a empezar a pensar políticas de vivienda propias a nivel municipal. Apa. Necesitamos no depender pura y exclusivamente de la Nación y de la provincia, sino que Jacobacci, como viene creciendo tanto y tan rápido, necesita empezar a diseñar una política pública habitacional propia. Digo, no voy a prometer, y soy responsable con esto, veo como otros candidatos prometen 100, 200, 500, 1000 viviendas, digo, o van a llegar a la MUNI y echan a todos los trabajadores para tener la plata para hacerlas y no lo están diciendo.
Sí, igual no alcanzaría.
O están mintiendo. Sí. Nosotros no vamos a prometer esa cantidad, nosotros vamos a prometer, sí, de que la política habitacional en Jacobacci, que es un derecho que todavía no se está cumpliendo, lo podamos universalizar, no solo para el vecino común, sino fundamentalmente, Pablo, para las personas con discapacidad. Hay un cupo que establece la ley al momento de construir viviendas, que establece un cupo para las personas con discapacidad en el acceso para esas viviendas, y hoy no se está cumpliendo. Entonces,
métame a los bomberos y bomberas voluntarias de carrera, ¿sí?
Espectacular. ¿Sí? No quería mezclarlo, pero
ya que estamos, me engancho yo también, doña. ¿Qué le pasa? No puedo. Che, son las 11 de la mañana, un minuto. Bueno. Hola, Juli, ¿cómo estás?
Nada, igual puede seguir.
No, justamente por eso te saludo, para que no pare un
un poco. De todas maneras, como le decimos a todos y cada uno de los candidatos, este es un principio de conocimiento para aquel que todavía no tiene presente la forma, los planes de cada uno de los candidatos. Hay candidatos que se conocen más, hay candidatos que se conocen menos, sobre todo yo, no hablo por ahí del vecino, yo como periodista. Y vamos a seguir charlando, nos vamos a meter en cada una de las propuestas para todas las áreas que involucran una comunidad como Ingeniero Jacobacci, que hay una coincidencia, por lo menos en todos los candidatos, que es, bueno, tenemos que salir de esta situación, ¿no? De este pozo en el que estamos, o seguimos cavando o empezamos a construir una escalera para salir. Y creo que en eso coinciden todos los candidatos, por suerte.
Sí, hay una coincidencia, Pablo, en el diagnóstico, si se quiere, de la situación general de las cosas. Lo que no hay coincidencia, y eso lo quiero marcar, es en lo que se hace y se dice de cara a la campaña.
En el tratamiento.
En el tratamiento, digo... No le podemos mentir a los vecinos y a las vecinas, generarle ilusiones y esperanzas de cosas que son prácticamente incumplibles para llegar a que llegue con la verdad. Porque después, digo, cuando uno está sentado detrás de un escritorio tratando de llevar adelante una gestión, te pasa lo que nos sucede a nosotros, que podemos caminar cualquier barrio y los vecinos nos reciben muy bien porque no le mentimos nunca a nadie, o le pasa lo que le está pasando a otro espacio político, que van a hablar con los vecinos y lo sacan zumbando porque o no aparecieron nunca, o les han mentido y prometido cosas y no cumplieron. Hay que ser responsables, porque después hablamos que hay un enojo con la política, que hay un enojo generalizado. Sí. No, mentira. Nosotros podemos caminar tranquilamente, libremente, con todos los vecinos y todos los sectores sociales, con la frente en alto, porque algunos nos querrán más por nuestra forma, por cómo hablamos, por cómo somos, por cómo vivimos, otros nos querrán menos, pero nunca, jamás les mentimos, y nunca, jamás miramos para otro lado ante un problema o ante una situación de incertidumbre, desesperanza, de lo que sea en Jacobacci. Siempre estuvimos poniendo el pecho a las balas. Por eso digo, hay coincidencia en el diagnóstico, pero no en el tratamiento. No podemos salir a prometer, 100.000 viviendas, 40.000 no sé qué, becas para todos los estudiantes. Sí. Estamos hablando de que el Ministerio de Educación no está trayendo la comida a los pibes para el comedor. Se atrasó un mes y medio en el pago de la beca para los estudiantes que están en el instituto, en terciario y en universidades. Digo, ¿y vamos a prometerle becas a todos los estudiantes de Jacobacci? Vamos,
aflojemos.
No vale todo para llegar.
Joel, gracias por esta visita, esta nueva visita a la radio pública, y a partir de la próxima semana, estamos un mes de las elecciones, estamos un mes de votar. ¿Ya tenés decidido el voto para presidente o presidenta de la nación?
Pero por supuesto, qué duda cae. Vamos, además de que tenemos el voto muy decidido, por supuesto, nuestra boleta va conjunta con la boleta de nuestro candidato presidente Sergio Tomás Massa, así que va a ser la boleta completa, el tramo nacional, el tramo de el Parla Sur, y el tramo
de diputado.
El tramo diputado y el tramo local municipal, así que tiene 7 tramos la boleta, encabeza Sergio Massa, y seguimos nosotros acá en la cuestión municipal.